El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Este 2015, que está ya muy cerquita de acabar, no ha sido precisamente el año de Rafa Nadal, pero yo diría que sigue el año en el que él mismo, y además nosotros también desde fuera, hemos visto, y sobre todo al final de la temporada, algo distinto en él con respecto a tiempo atrás. Hemos visto momentos en los que parecía que Rafa podía volver a ganar grandes torneos, ¿no? No sé si estará a la altura que llegó a estar, pero sí ser capaz, a lo mejor, de, ¿por qué no?, volver a ganar un gran slam. Así que, evidentemente, Ángel, la pregunta que todo el mundo se hace, como le gusta decir a Manolo Lama, es si vamos a ver otra vez a un Nadal al menos parecido a lo que nos tenía acostumbrados en este año que está a punto de comenzar.
Bueno, yo no me atrevo, buenas noches, Muni, a responder a esa pregunta, porque casi mejor que lo haga nuestro protagonista, que le conoce bastante mejor que yo. Lo que sí te digo es que, evidentemente, los brotes verdes, los mensajes esperanzadores que lanzó él, su equipo y sobre todo su tenis a final de temporada, pues nos hacen pensar en algo positivo. Además, con la vista puesta en esos Juegos Olímpicos, sabes que una de las cosas que más le dolió en su carrera fue perderse los de Londres, perderse la opción de ser el abanderado de España. Así que nada, muy prontito, apenas el 18 de enero, ya empezaremos a responder a esa pregunta en Australia. Pero de momento, que te la responda, como me gusta decir a mí, Uncle Tony, que es lo que dicen los anglosajones, el tío Tony, que seguro que la va a responder con más argumentos y bastante mejor que yo.
Uncle Tony, Tony Nadal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tenía
ganas yo de decir esto, miren, la pedrada mía, Tony Nadal, Bon Nadal.
Sí, bueno, ojalá.
No está mal, no está mal.
Tengamos unas buenas fiestas todos.
A ver si es verdad. Bueno, me parece que, mira, hablando de todo un poco, creo que fue hace 2 años que Rafa pasó por primera vez la noche vieja en casa después de mucho tiempo, ¿no? Por aquello de la lesión. Y creo que algo así como que le dijo la abuela, que nos lo contó aquí, pero no recuerdo muy bien, a ver si repites más veces, hijo, ¿no? Y dijo Rafa algo así como, ni de coña, vamos.
Deja abuela, con permiso, con un año, ¿no?, ha tenido suficiente.
Sí, sí. Lo que nos toca es hacer la noche vieja fuera. Y a ver si empezamos bien el año y como habéis dicho vosotros, a ver si podemos ganar algún torneo grande.
Oye, por curiosidad, Tony, ¿cómo se pasa una noche vieja en Abu Dhabi, tan lejos de casa? No sé, ¿coméis las uvas, no las coméis? ¿Qué hacéis? ¿Dónde cenáis?
Bueno, yo la verdad es que es la primera vez que voy a Abu Dhabi. Las otras veces yo hacía la noche vieja aquí en casa con mi familia, con mis hijos, y esta vez sí que también vamos toda la familia por allá y ya veremos. Supongo que sea lo mismo que en todos los lados. Sí. Nosotros lo vamos a pasar, me imagino, que en el hotel.
¿Se debe algo especial el cambio de viajar todos para allá este año?
No. Se debe que, bueno, Rafael me dijo a ver si iba también a vivir y perfecto. Y vamos para allá con la ilusión de hacerlo bien. Pero nada especial, siempre las mismas ganas de siempre. Y nunca es fácil el empezar el año, pero ya te digo, ilusión la máxima.
¿Cómo está? ¿Cómo está Rafa?
Bueno, la verdad es que los entrenos, pues muy bien. Entrenamos, creo que mejor que muchos años. La sensación nuestra de acabar el año ha sido muy positiva, tanto en los partidos que hicimos ahora en Asia, en la India y en Manila, como los últimos torneos del año, tanto de Shanghái, Pekín, Basilea y Londres, incluso París. Creo que Rafael ha logrado jugar a un muy buen nivel y la sensación es buena. Ahora hay que confirmarlo y ser competitivos todo el 2016. Yo creo, sinceramente, es mi creencia, pero también estoy obligado a creerlo así, porque si no, pues mal iríamos. Pues mi creencia es que Rafael volverá a ser el de antes.
En el tema físico, lesiones, ¿está bien? ¿Está para jugar en condiciones? ¿Todo bien?
Sí, sí, todo bien. Bueno, la verdad es que en este aspecto estamos mucho mejor que hace cierto tiempo. Y el nivel del juego también está siendo muy bueno. Te digo, la sensación nuestra antes de empezar el año es muy buena. Después, evidentemente, si seremos capaces de vencer a Djokovic, a Federer, a Murray, a David Ferrer, pues no lo sé. Pero mentalmente estamos preparados para asumir el combate y para estar allí lo mejor posible.
Eso te iba a decir, hablas de lesiones físicas, digamos, y en esa lesión mental de la que ha hablado Rafael este año, esa ansiedad, esa falta de confianza, esa estar en la pista y no acabar de ejecutar el golpe que él tenía en la cabeza y tenía que ejecutar, ¿todo olvidado, Tony? ¿Se puede pensar ya en una mente nueva?
Yo creo que sí, porque desde el US Open, desde el último US Open, donde en el US Open mismo no, Rafael no jugó demasiado bien, pero sí que al menos estuvo con una muy buena actitud todo el tiempo. Entonces, en este aspecto, yo tengo que decir que a partir del US Open se produjo un cambio y a nivel de juego, creo que a partir de Pekín, Rafael volvió a jugar a un muy buen nivel y ha mantenido este buen nivel en todos los torneos de final de año, en torneos donde no eran su mejor superficie, en pista indoor. Entonces, la creencia es que está todo correcto, que la ansiedad que tuvo el año pasado, que la falta de confianza, pues está más o menos, yo creo yo, superada. Ahora, soy consciente que en el mundo del deporte todo te cambia de un día para el otro. Tú te crees que estás haciendo las cosas bien y empiezas perdiendo por lo que sea, pues te va a faltar confianza a lo mejor, pero de inicio creo que las sensaciones son muy buenas.
Tony, tú eres un gran seguidor y un gran conocedor de la historia del tenis y sabes lo que han pasado grandes campeones, ¿no? Lo que más ha destacado siempre de Rafa, además de su potencia física, ha sido su fortaleza mental. De hecho, es lo que yo creo que más han admirado siempre sus rivales, ¿no? Y por eso llama tanto la atención, y yo no sé qué explicación le encuentras tú al hecho de que él mismo haya repetido en tantas ocasiones en los últimos tiempos que ha tenido un problema de confianza en sí mismo. O sea, precisamente lo que más destacaba de él.
Sí, bueno, yo creo que todo en la vida, yo soy una persona que me suelo guiar por la lógica, por la estadística, y al final le suele pasar a la gente lo que le suele pasar a la gente. Pero yo creo que todo en la vida tiene una explicación. La explicación de Rafael yo creo que viene de un estrés constante, no tanto de la competición, sino de un estrés de las lesiones. Y el punto de inflexión yo creo que fue el 2014, cuando tú estás en un buen momento, estás en la final del Open de Australia. Allí, desgraciadamente, no puedes desarrollar todo tu tenis porque te lesionas. Esto es un duro golpe y cuando te recuperas, pues te viene el otro problema, el de la muñeca, después la muñeca que nos impide ir a los torneos de América, de Estados Unidos y de Canadá, después cuando vamos a la gira de Asia, pues tenemos el problema de la apendicitis y esto yo creo que le provoca un estrés de una falta de confianza, sobre todo en su cuerpo. De tu salir a la pista y no sabes cómo va a responder tu cuerpo. Y eso es lo que creo que le provocó la ansiedad, que le provocó todo el problema.
Ya sabes que hay mucha gente que hace ya mucho tiempo decía aquello de Rafa Nadal lo basa todo en el físico, al final acabará teniendo una carrera corta. Que bendita carrera corta, con lo jovencito que empezó. Al final acaba dando razones a lo mejor a los que pensaban aquello.
Bueno, razones creo que no. A mí particularmente razones creo que no. A mí cuando la gente decía esto y me preguntaban qué tienes que decir a eso, yo siempre decía lo mismo. Espero que se equivoquen y si no se equivocan, pues mala tarde. De todos modos te diré. Rafael desde los 16 años está en el circuito profesional, va a cumplir 30. Carrera corta, nada. ¿Entiendes? Porque cuando tú empiezas a analizar durante 11 años creo que ha acabado dentro de los 5 primeros del mundo, corta tampoco en este aspecto. Entonces, la gente que pueda decir carrera corta, vete a analizar cuánta gente ha tenido una carrera de 11 años estando al máximo nivel. No, para nada tienen razón esta gente.
Sí, estamos de acuerdo.
Y después te diré, esto sería, a ver si hubiéramos acabado ahora, para nada. Ay, si el número 5 del mundo está acabado, pues ya me dirás el número 50 como está. Entonces, no, la sensación mía, para nada, es que hayan acertado a esta gente. Que, bueno, al final cada cual es libre de opinar lo que quiera, pero la razón, la historia o la realidad no les ha dado la razón. La carrera no ha sido, si acabara a día de hoy, no habría sido corta. Yo confío en durar unos cuantos años más, entonces me imagino que corta no lo será. Otra cosa es que haya tenido algunas lesiones, eso sí.
Sí, pero a pesar de esas lesiones, ahí están 10 años seguidos consiguiendo, por ejemplo, un Gran Slam, por dar uno solo de los datos, uno solo de los récords, que no lo puede decir nadie en toda la historia del tenis. Yo quería preguntarte, Tony, una cosa que me ha llamado mucho la atención, y luego preguntarte por los Juegos Olímpicos. El calendario de Roger Federer, lo ha hecho público él mismo, y no va a jugar nada de tierra batida antes de Roland Garros. Salta de Indian Wells directamente a Roland Garros, saltándose 4 Masters Milay, Monte Carlo, Madrid, Roma. No sé si te llama la atención que su primer contacto con la tierra sea en un Gran Slam.
Para llegar limpito.
Bueno, yo lo que creo es que Roger Federer, pues, y creo que hace una cosa lógica. Él ve que sus posibilidades de ganar en Roland Garros, pues, son remotas. Y en cambio, él entiende que se tiene que centrar en las otras superficies donde mejor se le da el juego. Tiene su lógica, tiene 34 años y supongo que se quiere dosificar. No le ha ido mal dosificándose este año, pues lo mismo.
La verdad que no le ha ido nada más.
Que él tiene la calidad suficiente como para mantenerse allí unos cuantos años más jugando de esta manera, y yo creo que hacer lo lógico, lo normal.
Y sobre los Juegos Olímpicos, varias dudas que me han surgido. Le contaba a Rafa a los compañeros del diario AS que lo quiere jugar todo allí, que fue un gran palo lo de Londres y que le gustaría jugar el individual, el doble mixto. Lo primero, Tony, ¿tenéis algún contacto con la ITF sobre si de verdad Rafa necesita jugar esa otra eliminatoria que queda de Copa Davis del 15 al 17 de julio para cumplir el mínimo de eliminatorias y ser elegible para los Juegos? ¿O con el tema de la lesión de larga duración, Rafa va a estar en los Juegos sí o sí?
No, la verdad es que no tenemos ningún contacto con la ITF, no nos han dicho nada. Pero si nos convocan, evidentemente iremos a jugar. Si Rafael está en condiciones, pues la idea es jugar. Ahora ya veremos a ver después si nos convocan, si estamos en condiciones o qué.
Perfecto.
Si estuviera Guas aquí, diría España, España.
Como tiene que ser. Y luego, de cara a esos Juegos Olímpicos, esa intención de jugarlo todo, bueno, ya has hablado de que quizá podría jugar con Fernando Verdasco el doble masculino, aunque Fernando de momento no está clasificado, y él habría esa posibilidad de jugar con Garbiñe Muguruza el doble mixto. No sé si se han iniciado los contactos, pero desde fuera tiene una pinta bárbara ese doble Rafa Nadal-Garbiñe Muguruza.
Todavía está en el aire, yo no sé. La intención de Rafael es jugar las tres competiciones, intentar ganar alguna medalla. Él sabe que una de los trofeos o de las victorias más importantes en su carrera fue la Olimpiada
de Pekín.
Entonces él lo que pretende es a ver si puede repetir una medalla, tanto en individual, en dobles o dobles mixtos. Y le encantaría, y bueno, y dependerá también de lo que opine la capitana, lo que opine Conchita, y supongo que entre ellos decidirán con quién puede jugar, porque a lo mejor yo no sé si Garbiñe o Carla Suárez están comprometidos con otra gente, no yo no lo sé.
Bueno, seguro que Conchita está deseando ver a Rafa en pista en cuanto a más competiciones posibles. Ahora, vaya trastada que nos han hecho los brasileños, la cuna de la tierra batida junto a España, y van y montan la pista en pista dura para los Juegos.
Sí, no lo entiendo, la verdad. Me parece algo extraño. Yo lo supe hace 2 años, estando en Río, y que lo preguntamos, porque yo quedé totalmente sorprendido, porque además sus jugadores son mejores en pista de tierra
de toda la vida,
y bueno, parecía más lógico jugar en pista de tierra, pero al final, bueno, decidieron lo otro, pues a jugar bien en lo otro.
Yo quiero preguntar una para terminar a Tony Nadal, muy directa. ¿Vas a estar hasta el último día de la carrera, de su carrera, al lado de Rafa?
No lo sé. No lo sé. Mi intención es que sí. Pero esto es, primero depende de Rafael. Después, supongo que me lo preguntas por lo que dijo McEnroe, pues...
Por lo que dicen tanto, ¿no? Por lo que le preguntan a Rafa en ruedas de prensa. Oye, ¿no crees que a lo mejor tienes que prescindir de tu tío y dar un giro a todo esto? Y Rafa siempre dice, no me imagino mi carrera sin mi tío.
Bueno, yo no sé. Yo al final, la verdad es que la carrera creo que ha sido suficientemente positiva. Ahora, si uno ve que juega un año o juega el 2016 y no consigue nada y juegas mal, pues a lo mejor uno necesita otra animación fuera, pero a mi modo de ver creo que Rafael está jugando bien y no, yo particularmente no entiendo mi intención, porque no me corresponde a mí decir si entiendo o no entiendo un cambio, pero yo creo que vamos bien. Ahora, si uno tiene la idea de cambiar o cree que le va a ayudar un cambio, pues también lo entiendo perfectamente.
¿Él te lo ha insinuado en algún momento o no?
¿Quién?
Rafael.
¿Él a mí? No sé, que yo sepa no se lo ha planteado, pero tampoco lo sé.
Rafa lo ha dejado claro siempre, que él, sus triunfos y sus fracasos son cosa suya, especialmente sus fracasos.
Oye, escucha,
y que nunca busca responsabilidades fuera.
A lo mejor es Tony también, aunque él dice que le gustaría hasta el final, pero a lo mejor también te ha planteado tú en un momento dado echar un pie a un lado porque te dice la familia, oye, nos gustaría empezar a disfrutar un poquito más de ti, que ya son muchos años.
No, a mí la verdad es que me encanta lo que hago. He tenido la suerte de entrenar desde siempre, desde que Rafael tiene 3 años. Con mi sobrino he tenido la suerte de acompañarle en multitud de torneos victoriosos. Me lo he pasado muy bien. Nos han ido las cosas mucho mejor de lo que esperábamos. Entonces, yo seguir, pues, claro que me encantaría, pero ya te digo, yo en la vida lo entiendo todo. No. Mira, David Ferrer tenía un entrenador casi de siempre y al final cambió, le fue bien. Dice la gente lo de Djokovic con Becker, yo creo que Djokovic ya jugaba muy bien antes. No creo que le haya sido un cambio totalmente decisivo, creo que le ha ido bien, pero antes también ya jugaba muy bien. Y ya te digo, esto depende de la visión que tenga cada uno y sobre todo depende de Rafael. Si Rafael pues en un momento dado considera que le digan las cosas de forma diferente o que se las digan no solo de forma, sino también el contenido que sea diferente, pues perfecto. Me alegraré de que las cosas le vayan bien a él, evidentemente.
Tony, que sea para mucho tiempo, ¿eh? Y si es posible,
pues
hasta
esperemos.
El final.
A ver si va bien.
Que os comáis bien las uvas, si es que os lleváis uvas o las tienen por allí, en Abu Dhabi, toda la familia juntito.
Nos lo vamos a comer bien.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
De acuerdo,
Tony.
Gracias a ti. Adiós.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Este es el modelo que estaba buscando. Un diseño muy atractivo, climatizador y lo mejor, 7 plazas. El mejor monovolumen del mercado.
Me encanta, me lo llevo.
Esto tampoco era para ti.
Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible, como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan y solo hasta el 31 de diciembre te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory de Pharma OTC.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16, y lo sabes. Ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular, tenemos un plan.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante 5 días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de eso.
Pues entonces...
Celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
cabrón. Porque, damas y caballeros, lo que comienza a las 6 parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Si te gusta el jamón jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it. Getting so gay with it. Shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves Mambo.
Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Julio Maldonado, hola. Qué gran, hola. Maldini. ¿Cómo estás,
¿qué tal?
Hombre?
Muy buena. La verdad que nunca me canso de escuchar la cabecera esta. Es impresionante.
Te iba a decir lo mismo. La sección verdad, es buena, pero es que la careta es mejor.
La cabecera es mejor, por supuesto. O sea, empieza bien y va a menos. Porque, claro, superar la cabecera es difícil. No, es preciosa. El Mambo. Nada, muy bonito. Vamos a... Es el último del año, aunque hay que decir que el 27 tenemos también aquí en la COPE la hora Maldini, una hora en la que con Fernando Evangelio voy a repasar todo lo que haya pasado en 2015. Pero bueno, como tal, el último día del partido de las 12 es hoy, así que...
Vamos,
bueno.
Además, vamos a aprovechar hoy para hacer también un poquito de resumen de las mejores, hombre, cosas, claro, del año. Pero lo primero, la semana pasada terminaste el 11 de la historia, pero no incluiste ni a De Stefano ni a George Best, y prometiste que en el último programa del año, que es el de hoy, ibas a hablar de ellos.
Sí, prometí, y hay que cumplir las promesas, para eso se hace, no para cumplirlas. Sí, no me entró en el 11, ya sé que es difícil de explicar, pero en el 11 ideal de la historia no me entraron ni De Stefano ni George Best, y quería sobre todo homenajear primero a Di Stefano, ¿no? Porque Di Stefano yo creo que fue realmente el primer jugador total que yo vi jamás jugar. O sea, yo tengo una anécdota con Di Stefano, y es que yo le conocí personalmente, y la verdad es que fue para mí uno de los momentos, diría, culminantes de mi carrera, de verdad, conocer a Di Stefano personalmente con muchas cosas, con una película que hicimos juntos. Pero me había comentado mucho Alfredo Relaño, el director del diario AS, que Di Stefano era un jugador de todo el campo, que era impresionante. Yo lo había visto en la final del 60 contra la Inter de Frankfurt, el famoso 7-3, con los 4 goles de Puskas y los 3 suyos. Pero quería verle más partidos, y conseguí un par de partidos de los años 60, uno contra el Niza en Copa de Europa. Lo vi completo y llamé corriendo a Alfredo a decirle: mira, Alfredo, tenías toda la razón, o sea, es un futbolista de verdad, o sea, yo creo que es un absoluto adelantado a su tiempo, lo fue en su momento, y creo que probablemente nunca ha habido un jugador con tanta influencia en todas las zonas del campo como Di Stefano, y yo creo que bueno, un genio como él, desde luego, merecía este homenaje, ¿no? Y
en el caso de George Best, era otra bestia futbolística, distinta a Di Stefano, pero otra bestia, y lo que igual tenemos una visión, porque es que era así, bastante distinto de Di Stefano fuera del campo, ¿no?
Sí, eso por supuesto, ¿no? George Best no fue el jugador que fue Di Stefano, aunque para muchos ha sido de los mejores de la historia. Yo creo que quizá para el once ideal no llega, pero tenía primero el cambio de ritmo tremendo que tenía, y luego sobre todo lo que influyó fuera del campo, ¿no? Porque yo creo que fue el primer jugador realmente, el primer futbolista que pasó la barrera del futbolista y acabó siendo una estrella prácticamente del pop en la época, ¿no? Se le llamaba el quinto Beatle. Y más allá de lo que hacía en el campo, es un poco su todo lo que significó en el fútbol inglés. Yo creo que gracias a Georgie Best, los futbolistas en general, las estrellas del fútbol, dieron un paso de gigante realmente en cuanto a la al reconocimiento social, incluso, la verdad. Y bueno, más allá de eso, era un jugador tremendo que formó aquel trío con Dennis Law, Georgie Best y el propio Dennis Law, él y Bobby Charlton, el centrocampista, y era uno de los mejores centrocampos y delanteras de la historia del fútbol inglés. Ganaron la Copa Europa en el 68 al Benfica, en aquel mítico partido en Wembley. Primera vez que un equipo inglés gana la Copa Europa, no británico, porque había ganado el Celtic el año anterior, pero ese partido es uno de los grandes partidos de la historia de la Copa Europa y desde luego del fútbol inglés, aquel bueno. United 4, Benfica 1.
Pues aclarado queda para la gente que dijo, ¿cómo es posible que no esté en el 11 de la historia de Maldini? George
es que solo caben 11.
Stefano, claro, efectivamente.
Solo caben 11, pero bueno, yo creo que reconocimiento merecen y lo hemos hecho, ¿no?
Bueno, antes Maldini de analizar cosas del fin de semana y más detalles, bueno, al ser el último programa de 2015, como decíamos, apetece un poquito hacer balance, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Un balance de lo mejor, sobre todo jugador por jugador, del mejor equipo. Bueno, tú vete preguntándome sí. Y vamos respondiendo.
Por ejemplo, el mejor equipo en Europa.
Bueno, yo creo que no hay duda, ¿no? No voy a ser muy original, pero creo que el Barça con el triplete ha sido verdaderamente espectacular en todo, ¿no? En el fútbol que hace, en el concepto futbolístico, en un equipo con muchos registros distintos también, que puede tocar en corto y puede mover la pelota con lentitud, como hace muchas veces, como hizo, por ejemplo, el día del 0-4 en el Bernabéu, pero que te puede meter contras, puede salir con espacios y luego que tiene el trío arriba, que es una maravilla. Esa columna vertebral, yo creo, del equipo que fundamentalmente forman Busquets, Iniesta, que ha vuelto a un gran nivel, y luego los tres de arriba, Messi, Neymar y Luis Suárez, que no tienen límite. Yo creo que es la mejor... Lo dije un día aquí en la COPE, creo que es la mejor el mejor tridente ofensivo, no solo del momento, sino de la historia del fútbol mundial.
¿Con el mejor equipo del año en América lo tienes tan claro?
Es más difícil. Yo creo que... A ver, ha ganado River la Copa Libertadores, luego Independiente Santa Fe ha ganado la Copa Sudamericana. Sabes que son dos torneos, el primero que es más importante y el segundo semestre la Copa Sudamericana. Pero ninguno de los dos me ha convencido tanto. Quizá más Independiente Santa Fe, realmente. Ojo a Corinthians, que ha arrasado en Brasil, ¿eh? Y la forma de arrasar en la Liga Brasileña de Corinthians de Tite, que es un técnico impresionante para mí, el mejor técnico que hay en clubes sudamericanos. Ha arrasado en Brasil, insisto, y creo que puede ser considerado el mejor, ¿eh? Me quedo con Corinthians con un margen muy corto.
Vamos con el capítulo jugadores. El mejor jugador europeo.
Yo creo que Ibrahimovic. Muchos se van a sorprender y dicen, no, dice Cristiano Ronaldo. Bueno, pues yo creo que Ibrahimovic, por lo que ha hecho, por el espectáculo que ha dado en muchos goles, por la forma de realmente arrasar en la liga francesa.
Y que es una debilidad tuya.
Sí, y es una debilidad mía, la verdad. Y cómo ha terminado el campeonato. Bueno, el otro día marcó otro golazo al Caen ya para acabar el año. Yo me quedo con Ibrahimovic, mejor jugador europeo, fíjate.
¿El americano?
Bueno, el americano yo creo que también es muy obvio, es Messi, ¿no? Y eso que ha tenido varios meses lesionado, bueno, varios meses, un par de meses lesionado, pero aún así creo que está muy por encima de los demás, aunque creo que Neymar está dando pasos para estar cada vez más cerca de él, ¿eh? Para mí, yo creo que no le va a superar, pero está acercándose a Messi, ¿eh? Para mí.
Esto que habitualmente nos pilla un poco más lejos, que algunos siguen, otros menos, pero por ejemplo, para que la gente que no lo sigue tanto, ¿el mejor jugador africano del año para ti?
Para mí, Aubameyang, el jugador de Gabón del Borussia Dortmund, porque seguramente los primeros meses no estuvo tan buen nivel, porque el Dortmund de Klopp, que acababa la temporada allá por mayo, la verdad es que no estuvo bien, pero con Tuchel, desde que ha llegado Tuchel, han sido seis meses espectaculares. Lleva 18 goles y 17 partidos, y ha sido verdaderamente impresionante cómo ha jugado Aubameyang, que es curioso porque él llega al Dortmund para jugar de extremo y para salir con espacios. Es un poco cuando cambia el registro Klopp, que ficha a Mkhitaryan, le ficha a él, pero al final acaba consolidándose como delantero centro del equipo, porque no funcionaron, por ejemplo, Chiro Immobile, Ramos tampoco funcionó, y al final acaba siendo el 9 clave y el gran goleador del Dortmund y de la Bundesliga, realmente, sobre todo en estos últimos meses.
Uh-huh. Te preguntaba antes por el mejor jugador americano, que me decías Messi, pero Messi juega en Europa. ¿El mejor jugador que juegue en América?
Pues tampoco es fácil, ¿eh? Yo creo que me voy a quedar con Tevez, pero me quedo con Tevez, solo ha hecho 5 goles en la Liga Argentina, ¿eh? También hay que tenerlo en cuenta, pero creo que por la influencia que ha tenido en Boca campeón, porque empezó jugando de enganche y luego acabó jugando de más arriba, de segundo punta con Caleri, y por lo que significa un jugador de su nivel, todavía pudiendo jugar en un grande de Europa, sin ninguna duda que él haya querido volver a Boca. Lo que significa Boca, creo, me quedo con Tevez, ¿eh? Aunque, por ejemplo, Marco Rubén, que estuvo en España, por supuesto, en Rosario Central ha hecho muchos más goles, y podríamos pensar que pueda ser Marco Rubén, pero me quedo con Tevez.
Y te preguntaba antes también por el mejor jugador africano, que decías Aubameyang, pero como juega en el Borussia, ¿el mejor jugador que juegue en África?
Bueno, aquí vamos ya un poquito a terreno, un poquito más menos conocido para el gran público quizá, pero me voy a quedar con Samata, el jugador de Tanzania que juega en el Mazembe. El Mazembe tiene dos
jugadores. Al Lorito, ¿eh?
Al Lorito, ¿eh? Claro, esto ya, ojo, esto ya no es...
Estar de nota.
Esto es una cosa seria. No, digo que tiene dos jugadores, Olimbuengo y Samata, los dos jugadores del Mazembe, que es una pena que no haya hecho gran cosa en el Mundial de Clubes, pero me quedo con Samata de Tanzania. Y es verdad que al final Tanzania ha quedado fuera del Mundial siendo goleada con estrépito por Argelia, pero en cualquier caso me quedo con él.
Oye, tenemos que hablar, nos tienes que hablar, mejor dicho, del Campeonato Africano de Naciones que se va a jugar en Ruanda y sí, que no hay que confundir con la Copa de África.
Exactamente. Esto es un... Ya hablaremos, por supuesto, aquí en el partido de las 12 de los martes de cuando empiece el torneo, porque esto es un torneo que lleva ya varios años, varias ediciones. Por cierto, el actual campeón es Libia con Clemente. Y es un torneo que son selecciones africanas, pero solo pueden jugar futbolistas que jueguen en África. Es decir, no pueden jugar, yo qué sé, Aubameyang, por ejemplo, ¿no? No puede jugar. Brahimi no puede jugar. Solo pueden jugar futbolistas que jueguen en clubes africanos. Y me parece muy interesante porque es una forma de que se les vea un poquito más. Aunque es verdad que el torneo no tiene un gran seguimiento fuera de África. Se va a jugar en Ruanda, que yo creo que yo recuerdo un sub-20 en Ruanda, africano, pero es el primer gran torneo que se juega en Ruanda, seguramente, después de aquellos problemas étnicos que hubo en el país, y me parece que va a ser un torneo interesantísimo de seguir, ¿eh?
Bueno, y vamos a terminar el repaso a lo mejor del año con el capítulo de entrenadores. ¿El mejor técnico europeo?
Pues Luis Enrique, aunque yo lo que siempre digo lo mismo, con los técnicos es todo muy relativo, porque claro, con el equipo que tiene Luis Enrique, puedes decir, pero claro, ¿cómo no va a ganar, no? Pero bueno, Luis Enrique, que ha ganado el triplete, tiene que ser el técnico europeo. Y además yo creo que no ha sido fácil, ¿eh? Porque llegar a este equipo con esta pequeñita transición, que no ha sido larga en el tiempo, pero que ha sido una transición después de Guardiola, con un par de entrenadores, con el desaparecido Tito Villanova, con el Tata, yo creo que al final no era fácil, ¿eh? Y el equipo ha vuelto a coger el ciclo tremendo del Barça imparable, yo creo, de Luis Enrique.
¿Y el americano, el mejor americano?
Bueno, aquí no tengo la más mínima duda, y es Sampaoli. Sampaoli, que es argentino, como todos saben, pero que con Chile ha sido capaz de ganar la Copa América por primera vez en la historia, y es un técnico muy peculiar. Es un equipo de autor, Chile, un equipo que presiona muy bien, gran intercambio de posiciones, muy buen juego de posición, como le gusta decir a él también. Y bueno, ganando la Copa América con Chile de la forma que él ha ganado, yo creo que tiene que ser Sampaoli.
Bueno, pues ahí van a estar los dos en la pelea por el título a mejor entrenador del año de la FIFA.
Yo creo que va a ganar Luis Enrique, pero Sampaoli tiene un mérito impresionante.
Bueno, ese ha sido más o menos el repaso, ¿eh? Ya seguirás en la hora Maldini.
Sí, pero... ahí vamos a hacer una hora con muchísimas más cosas, pero esto ha sido un poco casi un resumen de la hora Maldini.
El avance, sí señor, ahí sí, estamos. Sí. Bueno, cosas del fin de semana decíamos. Por ejemplo, era el primer partido del Chelsea después de la era Mourinho. No estuvo todavía Hiddink, que estaba en la grada, ¿no?
Sí, estaba en la grada con Drogba, que va a ser su segundo. Estaban los tres, estaba Hiddink, Drogba y Abramovich, el jefe de todos, estaba ahí también con él. Y francamente, yo creo que el Chelsea le ganó al Sunderland 3-1 en un partido que, bueno, fue muy cómodo, también porque el Sunderland no está haciendo una buena temporada. Hay que decir varias cosas. Era un ambiente muy difícil, ¿eh? Porque el Chelsea venía como venía, a un punto del descenso, la gente estaba muy enfadada con la marcha de Mourinho, la gente quiere a Mourinho, y prácticamente al unísono todo el estadio cantó a Mourinho y le hizo ver a Abramovich que no quería que se fuera. Hubo pancartas muy feas, la verdad, en contra de Fábregas, de Diego Costa, le llamaban ratas, por ejemplo, los hinchas.
Luego, sin embargo, Cese salió. Bueno, no sé tanto como salirse, pero vamos, estuvo bien.
Jugó bien, y luego al final Mourinho, al día siguiente, fue el primero en salir para decir que Fábregas no tiene ninguna culpa. El otro era Hazard, con lo cual, al decir eso Mourinho, queda claro que sí piensa que tuvieron culpa Hazard y Diego Costa, ¿no? Porque a ellos no les... no quiso hablar de ellos, ¿no? Pero bueno, el Chelsea jugó con mucha intensidad desde el principio, un poco liberado realmente después de ya marcharse Mourinho seguramente, y jugó muy bien, la verdad. El Chelsea arrolló al Sunderland, marcó tres goles, marcó dos goles en el primer tiempo, uno en el tercero, pero fue un partido en el que William estuvo bien, Oscar estuvo muy bien también, jugó Matis con Fábregas y Pedro entró en la izquierda con Diego Costa arriba, y bueno, vamos a ver si por fin el Chelsea empieza por lo menos a hacer resultados dignos de la plantilla que tiene, ¿no?
Estuvo bien el Chelsea, y el que no está bien y tiene pinta mala para Van Gaal es el Manchester.
Bueno, hizo un partido horrible, la verdad, hizo un partido horrible, perdió 1-2 con el Norwich. Sobre todo, yo me quedo más que con la derrota, que es muy importante. Van Gaal seguramente tiene los días contados ya como técnico del United. Me quedo con que el equipo no fue capaz de sacar un poco de casta en algún momento, ¿no? Porque es verdad que es un equipo que tiene muchos problemas. Hay que decir que jugó Carrick Fellaini, luego jugó Martial, que a mí me gusta más en un costado. Depay en el otro, Mata, que no está bien, y Rooney arriba. Pero cuando iba perdiendo el partido, realmente no vimos ni siquiera un United que cambió el ritmo, que intentó arrollar, que intentó meter más velocidad, que intentó jugar un poco más empujones, ¿no? Ni siquiera vi yo eso en el United. Fue una derrota con Van Gaal clavado en el banquillo sin salir prácticamente, todo muy muy sensación de fin de ciclo, ¿eh? este Manchester United, que no olvidemos, viene de perder 1-2 con el Bournemouth y 1-2 en casa con el Norwich, dos equipos modestos que le han ganado en los últimos partidos y el equipo se hunde.
Y luego el partido que cerró ayer la jornada, el Arsenal 2, Manchester City 1, sigue el Arsenal ahí a la caza del Leicester, ¿no?
Sigue el Arsenal a la caza del Leicester, que es el gran, bueno, hay que decir que ganó el Leicester 2-3 al Everton en Goodison. Sigue a la caza del Leicester, creo que es para mí el gran candidato a ganar la liga este año es el Arsenal, y es un equipo que hay cosas que no me convencen, no me convence sin balón, pero con balón es un equipo fantástico. En la segunda parte se echó un poquito más atrás con 2-0 y a la contra hizo bastante daño, pudo hacer algún gol más. Sufrió al final, después de ese golazo de Yaya Touré, pero yo creo que Ozil está muy bien, dio otro pase de gol, y cuando le cambió Wenger no le gustó mucho el cambio, pues está francamente bien. Giroud ha mejorado y tiene que empezar a recuperar lesionado. Yo creo que para ganar el campeonato, creo que para mí es el candidato número uno, justo seguramente por delante del Leicester, porque el Chelsea está como está, ya no aspira al título. No está bien el City, que por cierto defendió muy mal Mangala. Un equipo que reculaba demasiado la defensa y realmente facilitó mucho las cosas del Arsenal. El primer gol de Walcott es porque nadie le entra a Walcott, le dejan controlar cerca del área y saca el derechazo, ¿no? No me gusta nada cómo está defendiendo el Manchester City, yo creo que le está costando muy caro a Pellegrini, y es evidente que Guardiola va a cambiar mucho en este equipo.
Vamos a ver si es el año este definitivamente del Arsenal después de tanto tiempo. Bueno, pegamos un salto a Italia. ¿Qué te pareció el Inter 1 Lazio 2?
Bueno, me pareció una victoria para mí clara de la Lazio, justa de la Lazio, pero es verdad que el 1-2 lo regala claramente Felipe Melo, ¿no? Hay que hablar de Felipe Melo. Felipe Melo, bueno, pues, por supuesto todos lo recordamos de cuando pasó por el fútbol español, pasó por el Racing, por el Mallorca, por el Almería, no en equipos grandes. Luego llegó a la Fiorentina, a la Juventus. Es un futbolista que pierde la cabeza con demasiada facilidad. Felipe Melo, en el Mundial de Sudáfrica, en el partido contra Holanda, fue expulsado y es el partido en el que Brasil queda fuera del Mundial. Y tiene mucha culpa Brasil, Felipe Melo, porque realmente dejó al equipo con 10. Bueno, desde entonces, ese partido se jugó en julio de 2010, no ha vuelto a la selección brasileña. Le costó no volver a la selección brasileña. Y lo que hizo el otro día contra Lazio le puede costar jugar mucho menos en el Inter, porque en 3 minutos regala un penalti, pero un penalti escandaloso que regala, claramente. Y luego fue expulsado por una patada casi en la cara, le pone la plancha en el hombro a Lucas Biglia. Y la verdad, cuando pierde la cabeza este jugador es una cosa tremenda. Hay más cosas que comentar del partido. Jugó Montoya, el ex del Barça, jugó bastante mal, la verdad. Lleva 3 partidos seguidos, pero no termina de momento dar el nivel, y el partido fue muy flojo de Montoya. Me gustó mucho Candreva en la Lazio, creo que es un jugador que le queda claramente pequeña la Lazio. Y hubo dominio durante muchos tramos de partido de la Lazio. Cualquier equipo que intente dominarle al Inter con un medio campo, con Felipe Melo y con Medel, es lógico que le domine. Y creo que hay equipos que no lo intentan demasiado y deberían conseguirlo. Y otro detalle del Inter, me quedo con Jovetic. No estuvo bien Jovetic, se enfadó mucho con Mancini cuando le cambió, pero creo que ahora mismo es el jugador clave del Inter, sobre todo en ataque, Jovetic.
Luego estaba pensando en la Juve. Vaya el momento de forma que está atravesando Mandzukic, ¿eh?
Bueno, lleva 8 victorias seguidas la Juventus, se ha metido ahí en la lucha ya por el título claramente, y Mandzukic volvió a marcar, y Mandzukic se está aprovechando mucho de los laterales que tiene la Juventus. Son carrileros que llegan, que centran bien y va a hacer muchísimos goles este año. Creo que la Juventus ha encontrado por fin el equipo. Tiene mucho mérito Allegri otra vez, que con la marcha de los 3 jugadores más importantes junto con Pogba esté recuperando el nivel, y lo está haciendo. Empezó muy mal la liga, pero ahora está muy bien. Ganó en el campo del Carpi 2-3. En un partido que coincidió, por cierto, con la final del Mundial de Clubes. Y la verdad, ganó bien la Juventus. Y me parece ahora mismo gran candidato para el título. Para mí el mejor, otra vez.
Nos vamos a Francia, Maldini. Decías antes lo de mejor jugador europeo del año, Ibrahimovic. Vaya golazo que metió el otro día. Y vaya partidazo, por cierto, también de Di María ante el Caen.
Sí, ganaron 0-3. El equipo, bueno, está arrollando en el campeonato. No, yo creo que ya no tiene ningún rival posible, ¿no? Porque está con 51 puntos, 32 el Mónaco. Es histórico. Yo creo que solo Olympiacos, hablamos de Olympiacos, está haciendo algo mejor, pero bueno, el partido fue muy cómodo, gran partido de Di María otra vez, y el gol de Ibra es un balón que le cae cerca del área y cuando nadie lo espera saca un latigazo a la escuadra. La cara que puso Berkuter, el portero del Caen, de un poco de resignación, de admiración, todo junto, es impresionante. La verdad es que está muy bien Di María, está muy bien Ibra, y el PSG está, para mí, uno de los grandes candidatos a la Champions.
Puso el portero la misma cara que ponen todos los rivales de Olympiacos en Grecia, ¿no?
Sí, bueno, ganó Olympiacos. Bueno, Olympiacos lleva todos los partidos ganados, así como suena. Son 14 jornadas, 14 victorias, 38 goles a favor. Y bueno, realmente es un equipo que no es que no tenga rival, es que es, llega a ser un poquito escandaloso lo que está pasando, ¿no? Me quedo, bueno, marcó Fuster hace poquito dos goles a la Polón, ganó al Caloni 0-2 con dos goles de Fortuny. Fortuny es un chico bastante habilidoso, del que se esperaban maravillas hace unos años, luego fue a Alemania, al Kaiserslautern, es un mediapunta y por fin está haciendo una gran temporada, está de goleador de la Liga Griega, aunque es verdad que muchos de ellos de penalti, pero bueno, creo que por fin ha explotado Fortuny y es una gran noticia para la selección griega y para la Liga Griega.
Salto ahora a Sudamérica. Te apetecía mucho hablar de dos países, de Colombia y de Perú, de las dos finales en los dos, en las dos naciones, ¿no?
Sí, sí, porque hablamos hace poco de otros países sudamericanos, de finales en Uruguay, de Peñarol, recuerdo que hablamos campeón, y teníamos pendiente hablar de Colombia. Colombia se decidió el título este fin de semana con la ida y la vuelta de la final, porque allí juegan los cuadrangulares finales con cuatro partidos de cuartos, semifinales y la final a doble partido, que enfrentó a Nacional de Medellín y al Junior de Barranquilla. Y para mí el mejor equipo colombiano en los últimos tiempos volvió a ser campeón. En un partido muy muy justo, marcó muy pronto Marlos Moreno, un chico que ha surgido prácticamente hace muy poquito, que suena para el Chelsea, por cierto, 19 años. Es un jugador diestro, segundo punta con gol y bastante habilidoso además. Juega arriba con Jefferson Duque. Marcó muy pronto, igualó el 2-1 de la ida, porque no vale el gol fuera de casa en Colombia. Con 1-0 se fue el partido a los penaltis y ganó para mí el mejor equipo, que es Nacional de Medellín. Quería comentar tres de Nacional. Primero, Sebastián Pérez, un medio centro, también bastante joven, aún no ha llegado a la selección, pero creo que lo va a hacer pronto, que juega junto a Mejía, que es el medio defensivo del equipo, muy interesante. Chará, que parece que se va a marchar al fútbol argentino, que marcó el gol en la ida, en el campo de Junior en Barranquilla, también un centrocampista que llega muy bien y muy peligroso. Magnelli Torres, por supuesto, y luego la dupla Jefferson Duque y Marlos Moreno. Este Marlos Moreno va a ser uno de los jugadores jóvenes que va a dar que hablar en Colombia.
Uh-huh. Y en Perú, el análisis de la final entre Melgar y Sporting de Cristal.
Sí, también juegan ahí de vuelta en Perú la final, es como en Colombia. Y bueno, ganó Melgar, que desde el 81 no era campeón de Perú. Es una gran sorpresa que gane el Melgar. Ya es una sorpresa que gane un equipo que no sea de Lima, desde luego. Es de Arequipa, Melgar, con varios jugadores interesantes. Y Nostroza, con 24 años, uno de los centrocampistas mejores de la Liga Peruana, ya ha sido internacional. Con aquel colombiano que sonaba para ser un jugador muy potente y se ha quedado en menos, que Johnny El Montaño, el zurdo. Omar Fernández, otro colombiano también interesante. Y luego Bernardo Cuesta y Israel Zúñiga. Son ya muy veteranos, Israel Zúñiga, el delantero que marcó un gol en la final. Locura en Arequipa. Y vamos a ver, porque va a jugar la Copa Libertadores junto con Sporting Cristal, que ha dejado uno de los chicos jóvenes más interesantes que hay ahora mismo, desde luego en Perú, y veremos en toda Sudamérica.
¿Lo dices por Luis da Silva?
Sí, sí, como lo sabes, ¿eh?
Hombre, por favor, tengo mis apuntes. Yo estudio antes de la sección.
Lo digo por Beto da Silva, sí, 19 años, de Sporting Cristal. Es un chico diestro. Creo que va al PSV Eindhoven. Si no ha firmado ya, está a punto de firmar por el PSV Eindhoven. Y ha sido una perla que ha surgido hace muy poquito en Perú. Muy interesante, ¿eh? Un jugador habilidoso también, con bastante gol. Y yo creo que un jugador para seguir muy de cerca. Luis da Silva, ojo con este jugador, 19 años.
Me encanta a mí este apartado de la sección de Maldini, porque claro, al final es lo que mola, ¿no? Que te descubran cosas que no sabes, y lo
sí,
de los jóvenes es fundamental.
Sí, al final acaban, no todos van a triunfar, pero hay muchos de los jugadores que... Yo conocí a Maldini cuando, por ejemplo, sacamos a Saviola. La primera vez que jugó Saviola en River, le sacamos, y así muchos jugadores, ¿no?
Bueno, ¿qué nos cuentas de lo mejor de la semana en Fiore Maldini? Yo todavía no he tenido oportunidad de verlo, pero he leído un montón de alabanzas, elogios en las redes sociales del vídeo de cómo se clasificó Albania para la Eurocopa.
Bueno, hay que decir que gracias a Gaby Ruiz, que hizo un vídeo magnífico. Él se fue a Tirana para entrevistar a De Biasi. Por cierto, gracias también a Carlos Banaclocha, nuestro compañero en la COPE, que fue el que nos dio el contacto de Biasi, ¿eh? Todo hay que decirlo y todo queda en casa también.
Siempre aparece Banaclocha por todos sitios.
Es que Banaclocha siempre está en todos lados, es una cosa tremenda.
Hiperactivo.
Es un fenómeno.
Multiuso.
Es un fenómeno. Bueno, pues Gaby se fue a Tirana y entrevistó a De Biasi, no solo a De Biasi, sino a más jugadores, a Caná, por ejemplo, el central, entre otros, y es tremendo con lo que cómo nos cuentan paso a paso cómo fue Albania consiguiendo la gesta hasta llegar a la Eurocopa, cómo perdió dos partidos en el tramo final, el famoso partido en Armenia que ganan, el partido del dron que no terminó prácticamente por jugarse en Serbia, con lo que pasó con los jugadores kosovares, con Serbia. Es una entrevista y un vídeo magnífico. Gaby acabó incluso emocionado. Y la verdad es que nos dimos un poquito de Albania todos, ¿eh? Para la Eurocopa, por el vídeo, sí.
Eso seguro, por cierto, que grande Gaby Ruiz.
Grande.
Habláis también del tridente Cruyff, Kaiser, Rep del Ajax de los 70.
Sí, sí, porque estamos haciendo una serie de... Como se habla de sí, para mí el mejor tridente de la historia ofensivo del fútbol es el que ahora ya es el Messi, Neymar, Suárez. Pues hablamos de otros tridentes. Y hablamos de Cruyff, Kaiser, Rep, de los años 70, es curioso porque solo de las tres Copas Europa que ganan el Ajax, 71, 72, 73, solo juegan la tercera final los tres juntos, que es contra la Juventus, ese partido en Belgrado, que es un partido bastante bastante aburrido, por cierto, no fue una final muy bonita, pero es la única que juegan. Pero bueno, está considerado que ese jugó las, que ese jugó las tres, Repsol juega esa tercera final, considerado uno de los grandes tríos de la historia, porque ese era un zurdo de tremendo, Cruyff por supuesto, le metió en el once ideal de la historia, el jugador que revoluciona el fútbol en los 70, y luego repara otra cosa, era un jugador también muy interesante que luego vino al Valencia, pero me quedo sobre todo con Johan Cruyff y ese trío que fue tremendo.
Y habláis también de uno de los equipos que yo creo que en toda la historia más me ha costado decir, que es el Ipswich,
¿sí?
De Bobby Robson, de los 70 también.
Sí, sacamos un partido contra el Manchester United del 78, pero para recordar un poquito los inicios de aquel Ipswich Town, que era un equipo que jugaba francamente bien, que luego fue incorporando por ejemplo a Barley, a Alan Brasil también, pero hablamos de John Work, ¿te acuerdas de Evasión y Victoria, no? De John Work,
hombre,
el escocés del Mundial 82. Hablamos de Paul Mariner, por ejemplo, también, que llegó a ese Mundial 82. Mick Mills, el lateral. Y bueno, un equipo que luego ganaría con Bobby Robson un poco después la Copa de la UEFA, al AZ, que entonces se llamaba AZ-67, luego ya cambió el nombre a solo AZ Alkmaar, en esa final que gana 3-0 en Ipswich, y luego creo que pierde 4-2 en Holanda, pero bueno, son campeones. Es un equipo que... una serie de equipos emergentes de la época junto con el Nottingham Forest, que al final hicieron cosas muy importantes en Europa. El Forest ganar la Copa Europa y el Ipswich ganar la Copa de la UEFA con el gran Bobby Robson.
Bueno, de partido histórico de la semana creo que destacas uno del año 83 y no es el España-Malta.
No es el España-Malta, sí. Mira, me ha dado por pensar que vamos a tener otra Copa América en este año, la Copa del Centenario, que van a jugar equipos de Sudamérica y todo Sudamérica y muchos de Centroamérica y Norteamérica. Y quería recordar esa final del 83, yo soy muy de francés, soy muy de fútbol uruguayo, tengo que reconocerlo, y entonces la Copa América era mucho más corta, no había un torneo final como ahora, había semifinales y la final a doble partido en los dos campos, en Montevideo y en Salvador de Bahía, se jugó la final de vuelta entre Uruguay y Brasil. En la ida gana Uruguay 2-0 con un gol de falta de Francescoli, que por cierto se come la realización. O sea, no se vio ese gol en directo. Luego se ve a Francescoli celebrando y la pelota entrando, pero no se vio en directo. Y el 2-0 lo marca Diogo, que es el padre del Diogo que estuvo en el Zaragoza.
Y
en el Madrid, aunque el Madrid jugó poco, pero estuvo en el Madrid. Marca un gol espectacular en un lateral derecho que empieza a recorrer la banda, tira una pared, le devuelven la pared y hace un gol para la historia del fútbol uruguayo. En aquel equipo jugaba Waldemar Victorino. Seguramente los que nos escuchen uruguayos así más veteranos se van a acordar del Patito Aguilera, de Barrios, de Agresta, de Acevedo, de Gutiérrez, también de Rodolfo Rodríguez, el mítico portero de Peñarol, campeón de América por aquella época también, con Peñarol. Y luego el partido de vuelta, empatan a uno, marca Jorginho para Brasil y el Patito Aguilera, que medía como yo, 1,67 más o menos, hace un gol de cabeza que le da, sobre todo por fuerza, por fe, que le da el empate y el título de campeón de América. Yo entrevisté hace poco al Pato Aguilera en Montevideo y me contaba que el gol ni se enteró que lo metió, porque recibe un golpe cuando remata y se queda grogui. Y luego al final le dicen que sí, que ha sido gol, y que es el gol además que acabó dando el título de América a Uruguay. Así que campeón de Uruguay en el 83, un partido que yo quería recordar.
Bueno, terminamos, Maldini, con las preguntas de los oyentes. A ver si te sorprende alguno. A ver, la primera.
Vamos allá.
Buenas, Maldini. Quería saber tu opinión de un asunto. Ayer se cumplieron 32 años del 12-1 de España-Malta. ¿Tú no crees que hubo algo raro por ahí? Gracias, crack.
Pues no lo creo. Casi quiero creer que no, porque es imposible demostrar si hubo algo, pero yo creo que es una de las gestas de la historia de la selección española. Con 9 goles en la segunda parte, yo creo que fue un triunfo de fe, de querer llegar a esa Eurocopa y bueno, realmente Poli Rincón no lo puede contar, ¿no? Que es comentarista nuestro, pero yo creo que yo estoy convencido que no hubo nada extraño.
Qué recuerdos. Segunda pregunta.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Crees que viendo el nivel de la delantera de la selección de Brasil en estos años, sería una locura convocar a Charles del Málaga, que lleva 6 goles de 10 que lleva su equipo? Venga, un abrazo, monstruo.
Bueno, por ejemplo, Ricardo Oliveira, que es el goleador de la Liga Brasileña con el Santos, ya muy veterano, que estuvo en el Betis, ¿acordarán? Está siendo el titular de la selección. Hombre, yo creo que igual le va a costar, pero una locura, viendo lo que está pasando en Brasil, tampoco sería, ¿no?
Muy buenas, Maldini, crack. ¿No crees que un tridente formado por Hazard, Lewandowski y Marco Reus superaría a la BBC? Yo lo veo mucho más equilibrado. A ver qué opinas. Un saludo, crack.
Bueno, es difícil, ¿eh? Yo creo que Lewandowski es más que Benzema, Reus... para jugar en la derecha es más que Bale, lo cual no quiere decir que sea mejor jugador, pero para jugar en la posición en la que está jugando Bale, yo creo que yo prefiero a Reus. Y Hazard es muy irregular, es un futbolista muy bueno, pero yo creo que estaría a la par, pero tampoco habría mucha diferencia, francamente.
Dale la cuarta, Javi.
Hola, Maldini, ¿qué tal, crack? Me llamo desde Bilbao.
¿Qué tal?
Y quería preguntar por los mejores tres laterales izquierdos actualmente. Muchas gracias.
Bueno, el mejor para mí es Marcelo, claramente. Yo me quedaría con Jordi Alba también y Álava, por ejemplo. Aunque es verdad que Álava no está jugando de lateral izquierdo, pero es un jugador que empezó de lateral, aunque la selección austriaca juega siempre en medio centro. Y si le pones de lateral, realmente rinde un altísimo nivel. Así que me quedo con Marcelo, Jordi Alba y Álava.
¿Y la última de hoy?
Buenas noches, Maldini. Buenas a todos. Soy Jorge de Bilbao. Espero no complicarme mucho con la pregunta. Quería enfocarla a los primeros recuerdos que tenemos de fútbol. Me gustaría saber, bueno, quizá aparte de Maradona, ¿qué otros ídolos has tenido como futbolista, equipos o selecciones que te hayan marcado? Muchas gracias, crack.
Está facilita, ¿eh?
Está facilita. Bueno, yo creo que en Maradona eclipsaba cualquier otro que hubiera jugado en la época, para ver sinceramente, pero no sé, por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé a hacer el fútbol italiano en la tele, en Canal Plus, en los años 90, pues Van Basten era una barbaridad. Platini ha sido un jugador que a mí me ha entusiasmado ver siempre jugar. Aquella Eurocopa del 84, creo que es un centrocampista verdaderamente fabuloso en todo. Y luego, en cuanto a equipos, me marcó mucho el Milan de Sacchi, la verdad. Porque además era cuando yo empezaba a hacer, insisto, el fútbol italiano en la tele, y yo creo que tácticamente como tiraba la defensa adelantada. Además, recuerdo que fui a hacer un reportaje a Milanello con Franco Baresi y entrevisté a Sacchi en aquella época. El Milan de Sacchi seguramente es el equipo que más me ha marcado en mis inicios futboleros, por decirlo así, ya como profesional del periodismo, o sea, no como aficionado, ¿no?
La verdad que sí, era una auténtica máquina de hacer fútbol. A ver a quién lo critique, ¿no? Pero yo es que sinceramente, chico, ves aquel equipo.
Criticar al Milan de Sacchi.
Era alucinante.
Era una maravilla, porque además era un equipo que tácticamente evolucionó mucho esa defensa adelantada que hacía. Hay tres o cuatro partidos del Milan de Sacchi de aquella época, y también del primer Milan de Capello, ¿eh? No solo del Milan de Sacchi, tremendo. Recuerdo un 3-7 a la Fiorentina en Florencia. Recuerdo también un 2-7 al Foggia en aquel Foggia de Beppe Signori, por ejemplo, y bueno, las exhibiciones que todos sabemos, el 5-0 a la Quinta del Buitre, por ejemplo, una semifinal contra el Werder Bremen también impresionante, el 4-0 al Steaua de Bucarest en la final del Camp Nou. Nada, era un equipo irrepetible.
Maldini, un gran placer, ¿eh? Te digo lo que yo decía antes de conocerte y de que estuvieras aquí con nosotros, ¿eh? Sobre todo con la gente que ya estábamos en COPE, hay que ver lo que sabe este tío. ¡Feliz verdad. Navidad!
Oye, un fuerte abrazo a todos y nada, que lo paséis muy bien todos.
Igualmente tú, un abrazo.
Un abrazo, ¡chao! Hasta luego.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.